6 minutos faltan, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Contemos bien una noticia que a mí me parece interesante, pero que así a primera vista puede ser equívoca. En la Audiencia Nacional se estaba juzgando a varios miembros de la antigua Batasuna y todas las partes implicadas, incluidas las dos principales asociaciones de víctimas del terrorismo, han llegado a un acuerdo, a un pacto. Y el pacto consiste en que los encausados no van a ir a la cárcel, pero a cambio van a tener que reconocer el daño causado por la violencia de ETA y además van a tener que reconocer que estaban a las órdenes de la banda terrorista. Miguel González Adalid.
Fernando Barrena, portavoz de Sortu, y otras 34 personas han acordado una condena de 2 años de cárcel que ninguno tendrá que cumplir en prisión. Este es el hecho que ha destacado el dirigente proetarra, y es que algunos de los condenados ya han estado más de 2 años encarcelado. Eso sí, la Fiscalía y las acusaciones ejercidas por la UBT y Dignidad y Justicia, que solicitaban hasta 10 años de cárcel para ellos, han logrado incluir penas de inhabilitación para ellos, lo que les impedirá formar parte de las listas en las próximas elecciones autonómicas que celebre el País Vasco, que tendrán lugar a finales de este mismo año. Los acusados han reconocido que participaron en la estrategia de ETA para que la banda terrorista tuviese representación en las instituciones tras los comicios de 2005 y 2009, y también han renunciado a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, pero no cualquier violencia. Por primera vez hablan de la reparación de las víctimas del terrorismo etarra. Hay 2 casos anteriores que han podido influir en la decisión del Ministerio Público y las acusaciones para llegar a un acuerdo, como el de la financiación de ETA a través de las Herriko Tabernas, donde a otros dirigentes batasunos como Rufi Echeverría o Joseba Bermat se les sentenció con condenas parecidas que luego fueron reducidas por el Tribunal Supremo. Y también hace un año el de 40 miembros de SEGI, considerada la rama juvenil de la organización terrorista, que terminaron siendo absueltos por la Audiencia Nacional.
Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Deduzco, Daniel, que estás contento porque tú has participado en este acuerdo.
Bueno, yo he sido el último en firmar, ¿eh? Eso lo tengo que decir.
Porque... O sea, que has tenido dudas.
Bueno, he tenido dudas porque se hablaba de las víctimas de la violencia de forma genérica y yo me negué y dije que si no eran las víctimas del terrorismo de ETA, y se concretaba que eran las víctimas del terrorismo de ETA, porque hay que decirle a los oyentes que la izquierda abertzale siempre tiene un lenguaje ambiguo en donde intenta meter víctimas de la violencia a sus muertos, a sus propios muertos en enfrentamientos policiales. Entonces aquí había que concretar mucho, había que concretar la condena de la violencia de ETA y la reparación de las víctimas del terrorismo ETA. Entonces, pues ha sido difícil. De hecho, incluso ellos se han negado a leer la carta donde asumían ellos pues, su responsabilidad y que formaban parte del entramado de ETA. Pero claro, lo que más les costaba leer era que pedían perdón a las víctimas del terrorismo y que su petición de perdón era para reparar precisamente el daño hecho a las víctimas del terrorismo. No ha leído ninguno de los 35 esta asunción de responsabilidades. Ninguno, se ha negado.
Y a pesar de esa omisión, ¿es válido entonces lo que han hecho?
Sí, porque lo han firmado. Ellos, vamos a ver, para que los oyentes lo entiendan. A día de hoy, el Tribunal Supremo ha establecido ya una jurisprudencia de un máximo de 2 años en causas con dilaciones, con retrasos, como esta, por ejemplo, del PCTV, ANV, como ya pasó con Batasuna, en donde los máximos estaban, en el caso de Batasuna, se quedaron en 1 año y 10 meses. En nuestro caso, se ha llegado a 2 años. Se ha llegado a 2 años, no hay mucho más. Pero lo más importante es que PCTV y ANV son 2 nuevas organizaciones del entramado terrorista de ETA que ya son consideradas que forman parte de ese entramado, de esa trama civil y de ese tentáculo gigante o esos tentáculos que tenía la organización terrorista ETA. Todos han sido condenados por pertenencia a organización terrorista y yo creo que esa es la gran victoria de la democracia, porque nos podíamos haber encontrado, sobre todo, y lo digo con toda la intencionalidad, con una absolución global como ocurrió con Seguí. Y lo digo, lo tengo que decir, con Seguí tuvimos de ponente a Ramón Sáez Valcárcel, que todos sabemos quién es, y aquí teníamos a Ricardo de Prada, que es básicamente primo hermano de Ramón Sáez Valcárcel. Y podíamos habernos encontrado una gran sorpresa. Podíamos habernos encontrado una solución global que hubiera, desde luego, roto los esquemas de la lucha antiterrorista y, digamos, de todos los informes policiales que se llevan haciendo a lo largo de todos estos años. Por tanto, creo que mi justicia no es partidaria de entrar en estas disquisiciones, pero al haber forzado con dos asuntos que nosotros veíamos inamovibles, que era la consideración de víctimas del terrorismo y no víctimas de la violencia genérica, la condena de la violencia de ETA, así definida y claramente, y por último, como último punto, la inhabilitación de los cargos públicos para poderse presentar a las autonómicas de 2016, cosa que curiosamente hemos tenido que ser nosotros los que incluyéramos ese punto. Curiosamente digo porque a nadie se le había pasado por la cabeza, pero claro, es que hay elecciones autonómicas en 2016 y eso había que evitarlo. Todos esos puntos han sido aceptados y por tanto, pues al final, pues se ha llegado, pues de alguna forma, a una condena, porque al fin y al cabo esto es una condena por terrorismo.
Sí, bueno, pues con todos los matices que nos cuentas, al final, pues casi mejor pájaro en mano, ¿no? Es decir, y correr los menos riesgos posibles.
Yo creo que es fácil de entenderlo. No hay que entrar en el... A ver, aquí hay muchos factores. Desgraciadamente, a veces las sentencias en la Audiencia Nacional son cuestión de aritmética, 2-1 y cosas así, o 1-2, según el viento sople. Y lógicamente estas cosas hay que evitarlas y se podría correr el peligro de una absolución global, más teniendo el ponente que teníamos, que era Ricardo de Prada, que curiosamente esta mañana el gesto que tenía casi parecía que fumaba en pipa. En fin, no parece que le haya sentado muy bien esto. En fin, no sabemos qué intenciones tenía, pero desde luego de condena no se le veía muy clara. O sea, por tanto, creo que hemos acertado en la decisión que se ha tomado. Lógicamente, esto era un camino que tarde o temprano íbamos a llegar a él, vía sentencia de Audiencia Nacional o vía Supremo. ¿Por qué? Pues porque aquí existían los mismos condicionantes que en Batasuna, y en Batasuna lo máximo que se consiguió fueron 2 años de prisión, precisamente por todas las dilaciones, los retrasos y todo lo que ha ocurrido a lo largo de la causa. Y luego podíamos correr el riesgo de una absolución. Como tú bien sabes, cuando hay una absolución y el ponente quiere que no se recurra en casación en el Tribunal Supremo, sencillamente tiene que argumentar que en los hechos, con una interpretación personal, que luego en un recurso de casación es imposible de que el tribunal te dé la razón, el Tribunal Supremo. Por tanto, nos podríamos haber encontrado una situación parecida a la de Segui, donde todos fueron absueltos por Ramón Sáenz Valcárcel, donde recurrimos al Supremo y donde volvimos a perder porque el Supremo nos dijo que no se podía casar esa sentencia. Por tanto, creo que hemos acertado. Y bueno, pues la verdad es que ha sido difícil, insisto, yo he sido el último en firmar y el que creo que he puesto las condiciones o el listón un poquito más alto. Es la primera vez que la izquierda sale violenta, pide perdón claramente a las víctimas del terrorismo de ETA, no víctimas de la violencia genérica,
Con ese titular nos quedamos, Daniel. Muchísimas gracias por tener esta llamada y un saludo cordial como siempre.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo fuerte.
Las 2:02, 8:02 en la Comunidad Canaria. Seguimos con el itinerario informativo. Ahora nos vamos a encontrar con dos noticias de sucesos. Bueno, una es una noticia, tiene un suceso como telón de fondo, porque estamos hablando de las 5 muertes que sucedieron en la fiesta de Halloween de el Madrid Arena. Y luego tenemos un suceso truculentísimo. Estos sucesos que al general López Lobo le hacen vibrar y me lo contagia. Al final acabamos hablando de cadáveres metidos en congeladores y no sabéis las tertulias apasionantes que se montan en la redacción. Pero vamos una detrás de otra. Primero, hoy declaraba en el Madrid Arena el principal acusado de las 5 muertes de las jóvenes que murieron aquella triste noche de Halloween, ¿no?
Así es, el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores. La primera pregunta de la fiscal era obviamente por las entradas vendidas para el espectáculo. La policía calcula que aquella noche entraron más de 20.000 personas frente a las 10.600 permitidas, pero Flores, con mucha confusión y con datos contradictorios, ha afirmado que encargó la impresión de 17.500 entradas, pero que paralizó la venta cuando alcanzaron las 9.600.
¿Cuántas personas accedieron en total con todo? Uh-huh. Hombre, yo el día antes habíamos vendido unas 9.650, calculéle entre 500 y 1.000 entradas más.
¿500 y 1.000 entradas más?
No, 500, perdón, disculpe, 500.
Pero a la fiscal no le salían las cuentas.
Hasta el día antes del evento, 6.650, más o menos, con una diferencia a lo mejor de un 2-3%.
¿Perdón? ¿6.000?
9.650, con algún margen de antes del evento.
No salen las cuentas. Ha reconocido ahora 5.650 más 5.578 de Internet.
No, es que no le haya reconocido, es que le he dicho que creo, porque no tengo bien los datos. Yo sé que eran 9.650 las que tenía vendidas antes del evento.
A lo largo del interrogatorio, toda la línea de defensa ha ido encaminada a responsabilizar al Ayuntamiento de Madrid de las irregularidades. Ha asegurado Flores que Madridec, Madrid Espacios y Congresos, tenía control de las entradas que se vendían y que estaba informado de ello. Cada vez más tenso, el empresario ha insistido en que el recinto no tiene licencia, que nunca le enseñaron un plan de autoprotección, que tampoco conoce el documento municipal que fijaba el aforo máximo del pabellón y que ni siquiera le explicaron cómo debía distribuirse ese aforo por las tres plantas del edificio.
No acuso al Ayuntamiento de Madrid, acuso a las personas que conocían perfectamente en el año 2010 que eso se estaba haciendo mal y que a mí me lo estaban haciendo hacer.
Pues carga las tintas contra el ayuntamiento, mientras él, el organizador del evento, parece desconocerlo casi todo. Desconocía por qué estaban esa noche cerrados los vomitorios, por qué los porteros de seguridad contratados por él mismo estaban impidiendo el paso de la gente. Ha cargado responsabilidades sobre la empresa de seguridad exterior, Seguriver, y también sobre Control 34, quienes ejercían la seguridad interior. Y entre medias, pues más contradicciones. Flores ha reconocido que el portón de mercancías de la planta baja era una salida de emergencia, a pesar de que existe un vídeo que demuestra que se estaba utilizando como entrada y que fue por ahí por donde se colapsó la pista de baile. Además, el propio Miguel Ángel Flores fue quien quitó la valla para abrir el paso a la gente hacia ese portón. Flores sí ha querido resaltar en su declaración la experiencia que su empresa tiene en la organización de eventos como este y ha dicho que esta fiesta de Halloween no era precisamente de las más grandes.
Ahora, después de la tragedia, parecen muchas cosas lógicas, pero yo he realizado 30 y pico eventos ahí, nunca ha habido un incidente, nunca ha habido un problema. Yo he cumplido a rajatabla cada contrato y cada aforo que se me ha designado. Ese aforo que se nos da para este evento es de los más pequeños que nos han concedido en el Madrid Arena. Este evento no iba a tener más aforo de 10.000 personas y era uno de los eventos más pequeños que hacíamos.
Sobre el servicio médico, también una cuestión muy polémica en el caso, ha afirmado que conoce al doctor Simón Viñas desde hace más de 20 años y que ha trabajado muchas veces con él.
Nadie me obliga a tener un servicio médico. Yo en el contrato de Madrid que firmo no estoy obligado a tener servicio médico en el evento. Yo lo pongo y lo propongo voluntariamente.
En conclusión, para Miguel Ángel Flores todo fue, según ha dicho, un problema de flujos en una zona de tránsito. En definitiva, que el edificio no está preparado para un evento de este tipo.
Bueno, vamos a contar con la colaboración experta de Alfonso Egea, que tiene muchas horas de vuelo en esto de la información de sucesos. Don Alfonso, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
¿Ha salido bien librado el señor Flores de su primer interrogatorio, en tu opinión, o no?
Absolutamente no. Me alegro especialmente. Conozco a la perfección el caso Madrid Arena. Tengo absolutamente conocimiento de todas las actuaciones. Es vergonzante lo que acabamos de escuchar y ahora lo vamos a analizar palabra por palabra. Sobre la mesa hay 5 chicas sobre los que no se ha hecho absolutamente ninguna mención por parte del acusado en su interrogatorio. Es un error de libro para cualquier abogado medio especializado en defensa penal. Hay que empezar pidiendo disculpas pronunciando los nombres propios de Katia, de Belén, de Rocío, de Cristina, de todas. Y en segundo lugar, yo quiero que los oyentes sepan y tengan clara una cosa. Hoy Miguel Ángel Flores ha hecho una cosa legal, pero es una cosa muy fea y que es un muy mal síntoma procesal. Se ha negado a responder a preguntas que no formularan bien su abogado, bien la fiscalía. Es absolutamente legal, pero es altamente indiciario. Digamos que es altamente indiciario de forma
que tienes algo que ocultar,
social,
¿no? También.
Social. Y luego ya repasando el interrogatorio del señor Flores, La falta de vergüenza y la falta de rubor que destila este empresario es muy sorprendente. Te está diciendo, se te está presentando como una víctima de un ayuntamiento incapaz. Y, por cierto, hablaremos del Ayuntamiento de Madrid, que no hizo bien las cosas. Pero vamos a hablar de Flores. De un tipo víctima de una falta de planificación, víctima de un local sin licencias, víctima de una falta de comunicación de seguridad, pero te acaba la declaración diciendo que él ha realizado personalmente 35 eventos solo en el Madrid Arena.
Ha dicho eso y ha dicho además que este era de todos los 35 de los menos numerosos.
Pues después de 35 eventos hay cosas que Miguel Ángel Flores no aprendió, como por ejemplo, y yo he visto esas fotografías, taponar las salidas de emergencia de la pista de baile con barras donde se servía el alcohol. ¿Dónde colocamos esta barra? Pregúntale al promotor. ¿Quién es el promotor? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿dónde ponemos las barras para el whisky? ¿No estáis viendo que ahí hay un hueco? Miguel Ángel, están las puertas de salida. Me las cerráis con un candado. Y así, el Madrid Arena, cota a cota, fue desvaliéndose de salidas de emergencia. Hay otro dato que es muy importante. Miguel Ángel Flores ha reconocido esta mañana haber impreso muchísimas más entradas de las que reconoció hace 3 años en su declaración policial. Los empresarios viven de minimizar los costes y la impresión de entradas es un coste. Y este señor nos quiere vender la moto de que imprimió 7.000 entradas más de las que necesitaba. Mentira. Mentira porque además no es un novato. Y sabe perfectamente de qué va esto y sabe perfectamente y es muy bueno preparando fiestas y ocio nocturno en Madrid. Pero es que hay un dato que lo van a rebatir en la sala, gracias a Dios. Como vivimos en la era tecnológica y hay imágenes para aburrir, desgraciadamente, de la cantidad de gente que había, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como peritos privados han hecho un estudio calculando la cantidad de personas por metro cuadrado en esa pista, solo en la pista. Y salen 20.000.
¿Solo en la pista?
Solo en la pista salen 20.000.
¡Qué barbaridad! ¿Solo en la pista 20.000?
Solo en la pista. Está muy bien, Miguel Ángel Flores, lo que ha declarado hoy, pero de verdad...
¿Solo en la pista 20.000?
Solo en la pista
20.000. Eso nos llevaría a una estimación aproximada de cuántos en el total del local.
Los estudios que se van a presentar, que son tanto los realizados por el Cuerpo Nacional de Policía como creo recordar alguna universidad, pero no recuerdo ahora mismo la provincia, van a arrojar que entre las personas que había en la pista, en momentos determinados, no todo el tiempo, en la pista y los que entraron dentro, el aforo se pudo establecer en unas 22.000, 25.000 personas aproximadamente.
El triple de lo que reconoce el
la autorización era para 10.000. Si es que era,
claro, pero es que además se abrieron las puertas y dejaron entrar un montón de gente sin entrada, que esas entradas no están contabilizadas.
Bueno, nos contaba Lorena, cuando ha hecho el relato de los hechos, que... Hoy hemos visto imágenes inéditas, sí, de lo que ocurrió dentro. ¿Son imágenes que arrojen algo de luz distinta a lo que ya sabíamos o no?
Yo creo que lo que se ha querido hacer esta mañana, se pidió un visionado de todo el material que se había grabado. Esas imágenes inéditas las graba un chico que tiempo después decide compartirlas con el juzgado y al final la secuencia de imágenes que se han mostrado esta mañana, claro, es que aquí hay un problema y es polémico. La Fiscalía pide 4 años de cárcel para Miguel Ángel Flores. ¿Por qué? Porque consideran que es un hecho negligente que provoca 5 víctimas mortales. Las muertes accidentales en España y en cualquier lugar no se suelen condenar, las imprudentes o negligentes no son premeditadas y las premeditadas son otra cosa. El problema es que las acusaciones particulares dicen que no, que eso no vale, que son 5 muertes por 4 años cada una de ellas. Ahí hay un debate procesal interesante, ¿eh? Porque todo el mundo tiene algo de razón. Todo el mundo tiene algo de razón. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que el visionado de las imágenes ha permitido mostrar, por muy duro que sea, el sufrimiento de las víctimas. Yo he visto las fotografías que se tomaron inmediatamente después y hay literalmente sangre en las paredes. Claro, no hay armas en ese momento. No hay nada que provoque heridas. La sangre es fruto del aplastamiento, de las fracturas nasales, de la asfixia que provoca escupir sangre. Y lo que sí que es bueno, aunque sea muy duro decirlo así, es que al tribunal se le transmita el verdadero sufrimiento que tuvieron las víctimas. Porque al final, vas a llegar al final del juicio diciendo, joder, todo esto son 4 años de cárcel, ¿eh? Y es que esto es lo que hay.
Sí, yo he seguido mucho más de lejos este caso que vosotros, desde luego me sorprende más que la petición de penas, que está sujeto a criterios, digamos, de interpretación legal, la poca responsabilidad que en principio se le quiere adjudicar a los responsables del ayuntamiento.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Se le ha... Es curioso porque se han sentado en el banquillo las personas de una empresa que ya no existe, que es la empresa de Madrid Espacios y Congresos, que fue disuelta, y lo que se ha considerado aquí es que esas personas son las que están en contacto directo con el empresario y con la organización de la fiesta y que ellos son los técnicos que deben responder de las responsabilidades acaecidas. Bueno, puede colar, y de hecho ha colado, pero aquí hay 2 cosas que hay que dejar muy claras. El Ayuntamiento de Madrid trató de presentarse como acusación popular en el caso y el juez instructor, con muy buen criterio, le dijo que no le avergonzara con esa petición. No podían presentarse acusando a alguien a los que ellos habían autorizado a hacer una fiesta. Y el Ayuntamiento de Madrid va a ser responsable civil subsidiario de las consecuencias de este juicio. Bueno, dicho esto, hay un par de factores que a lo mejor no todo el mundo conoce, que tal vez el Ayuntamiento de Madrid descuidó y sí que deberían haberse dirimido más responsabilidades en este juicio. Miguel Ángel Flores era empresario preferente y privilegiado en los concursos de Madrid. Preferente y privilegiado. A Miguel Ángel Flores, solo por el mero hecho de estar imputado en una causa criminal, el Ayuntamiento de Madrid tiene derecho a suspender cualquier tipo de relación laboral o comercial con él de forma indefinida, incluso sancionarlo con 300.000 euros de multa. Y eso no lo ha hecho. Y no lo ha hecho escudándose en esperemos a que haya una sentencia firme. Y a veces en estas historias los gestos son tan importantes como el contenido. Y lo que tú me vas a preguntar es ¿qué le debe el Ayuntamiento de Madrid a Miguel Ángel Flores? A lo mejor el Ayuntamiento de Madrid no. Pero gente muy importante que hasta hace bien poco estaba en el Ayuntamiento de Madrid le deben mucho a Miguel Ángel
Flores. Y que no se ha sentado en el banquillo de los acusados, ni está imputada, ni procesada, ni acusada.
Hay un par de personas al menos que deberían estar ahí.
Bueno, pues como primer día de declaración no están mal las conclusiones a las que hemos llegado. Ahora nos tenemos que encarar con un segundo suceso, no te vayas, me tienes que ayudar, que es un misterio, es casi una novela en sí misma, una novela negra, porque claro, para que haya un crimen tiene que haber un móvil. O sea, sabemos que hay un cadáver, sabemos que hay alguien que ha confesado la muerte. Ahora, ¿por qué diablos alguien coge a un ser humano, lo mata, se supone que de un garrotazo, de un paraguazo, y lo mete en un congelador de Laos? Y además, al día siguiente, con toda la sangre fría del mundo, va a la tienda, tiene el cadáver donde guarda los helados y sigue despachando helados con toda la tranquilidad del mundo y sigue que ya te he visto, no me acuerdo. O sea, que es que es terrible, porque tendría que apartar el cadáver para buscar el helado de pistacho y servírselo al chaval que pedía el helado. Una cosa realmente sorprendente. No quiero trivializar, pero reconozco que el asunto tiene sus pelendengues. Vamos con los hechos contados de manera profesional.
Lorena, sí, vamos a contar la historia. Bueno, a Manuel, a Manolito, como le conocían sus amigos, de 62 años, le gustaba frecuentar los bares de ese barrio de la Macarena de Sevilla. De uno de ellos le vieron salir el pasado viernes por la noche con Mari Carmen, la heladera, una joven alta, de 1,80 de estatura, morena, de 44 años y con mala fama en la zona.
Agresiva, peleas. Ha tenido varias peleas.
Ella era de armas tomar, sí, de armas tomar.
Una mujer trabajadora, pero de carácter fuerte, a quien las cámaras de seguridad de un local grabaron agarrando del brazo, en actitud más o menos normal, a Manuel y entrando juntos en la heladería Otoño que ella regenta.
Pues aquí no hemos quedado pasmados.
No se metía con nadie, se tomaba su cervecita, no era peleo, no era nada.
Un hombre menudo, querido y conocido en la zona, casado con 5 hijos y jubilado de manera anticipada. Su familia enseguida denunció su desaparición, pero el misterio no se aclaró hasta el sábado por la tarde, cuando la heladera, visiblemente borracha, se presentó en comisaría y confesó haber matado a Manuel después de que él tratara de agredirla, ha dicho, sexualmente. Desde el viernes por la noche hasta el sábado por la tarde, como decías Luis, el establecimiento permaneció abierto al público con el cadáver escondido en una de las máquinas de las cámaras frigoríficas. Lo que ocurrió en la tienda es todavía un misterio, aunque la autopsia ha aportado algún detalle. Se sabe que la víctima fue golpeada en la cabeza por detrás con el palo de una sombrilla y tras quedar inconsciente fue estrangulado. Después Mari Carmen lo escondió en el congelador y limpió a fondo la heladería. Ayer esta mujer prestó declaración ante el juez y se ratificó en todo lo que había dicho anteriormente. El magistrado ante las dudas la ha enviado a prisión y ahora dicen que ella se encuentra desubicada y que no es muy consciente de lo que ha ocurrido. Su letrado, como es lógico, insiste en creer la versión de su cliente.
¿Ella ha ratificado su declaración? Bien, yo he pedido la libertad, evidentemente. Claro, yo creo en ella, además lo que ha dicho es para pedir la libertad.
A Mari Carmen la heladera se la vio ayer con un considerable moratón en el ojo izquierdo, fruto quizá de la pelea con Manuel antes de matarlo, aunque la familia de la víctima asegura que puede que ya lo tuviera antes. Tampoco cree el abogado de Manuel que el móvil fuera defenderse de una agresión sexual. Así lo ha explicado en declaraciones al programa Espejo Público José Manuel, que es sobrino de la víctima y el letrado de la familia.
Que la versión de ella es totalmente falsa, o sea, está preparada su defensa. Los hechos no ocurren como ella dice y el móvil, el motivo que lleva a esta mujer a asesinar a mi tío no es ese, seguro.
La clave está, y es lo que la policía trata de esclarecer, es en la supuesta relación que existía entre ambos. Las primeras hipótesis, así lo asegura también la familia, es que no había ninguna, que como mucho habían coincidido en algún bar de la zona, pero que entre ellos no había ningún tipo de relación.
Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Por qué diablos alguien mata a una persona con la que se supone que tiene una relación de amistad? No quiero llegar más lejos. ¿Sabremos en algún momento, en tu opinión, Alfonso, qué es lo que ocurrió realmente?
Hay sospechas para saberlo ya. Lo que ocurre es que no mató a Manuel. O sea, lo que hizo con Manuel fue, me vas a permitir, el esbozo de un clásico criminal que en algunos casos ha sido casi obra de arte criminalística. Hace unos años en Austria, una española mantuvo congelados en una heladería a al menos dos exparejas sentimentales y le pillaron de casualidad. Lo que ha hecho Mari Carmen, una mujer que carece de antecedentes penales, esto es muy importante, es algo que es muy raro de ver en delincuentes primigenios. Es su primer asesinato, su primera muerte violenta, y sale de caza a la víctima, la traslada a un entorno seguro como es la heladería que había heredado de sus padres, Mari Carmen, le sacude un estacazo en la parte trasera de la cabeza. La forma en la que estrangula a Manuel es muy llamativa porque se coloca horcajada sobre él y lo estrangula mirándolo a la cara. Le coge un fular, lo aprieta, los ojos de Manuel delatan el estrangulamiento y esas petequias, esas marcas que quedan cuando estás perdiendo el oxígeno, y ella le está quitando la vida mirándolo a la cara, mirándolo a los ojos, lo está estrangulando con un fular, no cede en ningún momento.
Pero esa forma de matar también implica cierta emoción, ¿no? Cierto, que podía haber cierta relación entre ellos, ¿no?
Yo creo que lo que hace Mari Carmen más...
¿Crees que fue premeditado o fue algo...?
Yo creo que ahora os explicaré dónde está el móvil, pero si empiezo por el móvil reventamos un poco la historia. Y realmente la pasión son más esos crímenes donde hay pues 53 puñaladas de castigo y tal, ¿no? Esto es una muerte típica impulsiva, pero es una muerte de una persona más acostumbrada a matar. Es muy difícil matar a alguien mirándolo cara a cara, y mucho más difícil lo que hace ella a continuación, que es levantar el cadáver, ponerlo de pie, el congelador es vertical, ponerlo de pie, colocarlo, poner unos estantes delante, limpiar toda la heladería, marcharse a casa, abrir el negocio al día siguiente, como decía Luis, y despachar helados de turrón y de pistacho con el pobre Manuel a 8 o a 12, a 12 grados bajo cero. Vamos a ver, los padres de Mari Carmen habían decidido traspasarle el negocio familiar porque Mari Carmen no tenía oficio ni beneficio, no le iban bien las cosas. El resto de sus hermanos estaban más o menos colocados y ella se encargó de la heladería en el barrio de la Macarena. Al principio la cosa iba bien, pero empezó a ir mal y tenía serios problemas económicos. La hipótesis policial, porque ella asegura no recordarlo, y la hipótesis policial solo por el momento, es que esa noche salió de caza. Salió de caza y vio en Manuel una víctima propicia. Hubo partes del plan que los debió improvisar porque, por ejemplo, el teléfono móvil de Mari Carmen aparece en un bar donde se lo había dejado. Y eso es de la tremenda castaña que había cogido tomando copas antes de encontrarse con Manuel. La cámara de seguridad del bar graba a Mari Carmen llevándose a Manuel del brazo. Ella lo busca, lo elige, lo caza y se lo lleva. Y luego, evidentemente, la reacción posterior de Mari Carmen tras el asesinato no se corresponde con la de una mujer que se ha defendido de una agresión sexual. Una mujer que se ha defendido de una agresión sexual y que con tan mala suerte acaba con la vida de su agresor, en 10 de cada 10 veces llama a la policía y es algo totalmente entendible.
Y no lo estrangulas, ¿no? Exacto. Es que eso es una cosa muy rara.
Y entonces la historia está en que el día siguiente, y aquí es lo que más me descalabra la historia, Mari Carmen agarra otra melopea importante y son sus dos hermanos, Verónica y Francisco, los que la llevan a comisaría para que confiese el crimen. Con lo que en algún momento, entre el asesinato de Manuel y ella llegando a la policía, por algún momento y razón que desconocemos, decide contárselo a sus hermanos.
Sí, que si no lo hubiese contado, quizá el crimen no hubiese quedado ahí.
Entonces, lo que ahora mismo, el dibujo que se ha hecho el juez para mandarla a prisión, con muy buen criterio considero, es que es incompatible lo que cuenta con los hechos que han ocurrido. El perfil de la víctima no es el perfil de un agresor sexual. Señor mayor, absolutamente inofensivo, con padre de 5 hijos, todo el mundo dice que es una maravillosa persona. Y evidentemente un móvil frustrado que era la obtención económica de algún modo que solamente ella sabe, yo creo que en cuestión de semanas ella volverá al juzgado y lo contará.
O sea, que el móvil sería económico según tú.
Según lo que la policía sabe ahora mismo. Uh-huh. Por esos indicios que te digo que ya las cosas no le iban tan bien como hasta hace bien poco y necesitaría sacarle dinero a Manuel y no sabemos de qué manera se le fue de las manos para acabar con su vida.
Bueno, hay aquí una historia con un hilo argumentario que iremos tirando para contar el final, como Dios manda, claro. Don Alfonso, bien hallado, feliz año.
Igualmente.
Nos habíamos visto desde que comenzó 2016, que viene cargado de incertidumbres informativas, que ya viviremos
verás,
juntos.
Ya lo verás.
Entre otras, ¿qué diablos pasó para que esta mujer se despachara al pobre Manuel? Bueno, las 9:23, las 8:23 en Canarias, vamos enseguida, amigos, a la tertulia económica.